Consejos,
discusiones,
tendencias
y todo lo relacionado al mundo de la programación de iOS.
Esto es Let's Swift. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Let's Swift Podcast. Yo soy Pete y me da mucho gusto saludarlos. Y como siempre me acompaña mi gran colega y amigo Ángel Morales. ¿Qué onda, Ángel? ¿Cómo estás?
Hola, Pete. Muy contento, muy entusiasmado. Porque
ya me extrañabas.
Sí, también. No, es que ando como que en buena vibra hoy, ya sabes. Muy reflexivo, aprendiendo nuevas cosas y ya en el último cierre del año casi. Entonces es un momento para reflexionar, creo.
Se nos esfumó. No sé si tú o los que nos están escuchando les suena que el año pasado fue una eternidad y este año fue como un rayo. ¿No? Ya estamos en noviembre.
Ah, sí.
Coméntanos ahí en Twitter, ¿no? En la cuenta Let's You Podcast si lo sienten así. Yo siento así. O sea, siento que ya el año se fue a la goma y pues ya viene el 2022.
Cañón. Yo creo que a medida que uno envejece, el tiempo se pasa más rápido, ¿no?
Eso sí es cierto, porque porque tu cerebro se acostumbra a la rutina. Eso es cierto, No son mamá. Te acostumbras a la rutina y entonces tu cerebro ahorra energía porque ya conoce lo que está viendo todo el tiempo. Entonces, digamos que lo descarta, ¿no? Es como una computadora en tu cerebro, literalmente. O sea, y entonces dice, ¿para qué voy a guardar el mismo archivo si ya lo tengo? Pues no lo guardo, no hago nada y ya, ¿no? Y ahorras energía y así sobrevives para cazar mamuts. Ah, pero ya no cazamos mamuts. Ya estamos sentados en la computadora todo el día viendo el mismo código una y otra vez. Cazando bugs, exactamente. Sí, entonces, es más que nada por eso. Por eso es importante tener proyectos, tener side projects. Ya hemos metido mucho rollo, ¿no? Pero luego, como ya muchos saben, soy engineering manager y en mi chamba trato pues de que la raza pues esté motivada, ¿no? Y una de esas cosas que les digo, no dejen que la rutina los mate, de que la chamba, no, pues es que no me alcanza, es que nunca te va a alcanzar la chamba para nada, nunca te va a alcanzar para hacer lo que quieras y dices que nunca te alcanza, tienes que ver un hueco, ¿no? Pero luego me dicen, no, no me alcanza el tiempo, no, pues ¿cuántas horas de Netflix gastas? No, pues no son unas 4 horas, no, 5 a la semana. Pues digo, quítale 2 horas y no te va a pasar nada y puedes hacer cosas que ni siquiera te hubieras imaginado. Entonces, así empecé el Swift and Tips. Entonces les digo, si un tipo como yo empezó esto, o empezamos el Let's Podcast también, ¿no? ¿Por qué no? Pues ustedes también pueden hacer cosas maravillosas.
Oye, hablemos de ese tema de Swift and Tips. Ya llevas casi un año, ¿no? Con el canal. ¿Podrías como contar de cómo surgió la idea y cómo te ayudó?
Uy, para ser exactos, el 30 de noviembre cumplo un año y pues tengo que decir, hace dos, pues ha ido muy bien. Como te comentaba ahorita offline, ha sido pues bastante talacha por muchas cosas, porque hashtag no tengo tiempo. Es decir, pues digo, tengo familia, tengo 2 hijos chiquitos, entonces bien complicado. Pues digamos, no puedes apartarte a la pura chamba y dejarlos ahí olvidados, ¿no? Pues, ni tan tiempo. Entonces, en la medida de lo que puedo, lo que hago es que cuando están dormidos, me pongo a chambear. Pero no puedo hacerlo cuando están dormidos en la noche porque ya estoy bien cansado yo. Entonces, lo que hago es que me levanto en la madrugada. Eso no lo deduje yo solo. Eso lo tuve que aprender de muchas formas, o sea, intentando y probando. Hasta que realmente entendí que en la mañana era mi mejor manera de explotar mis capacidades, ¿no? Y tampoco es que tenga mucho tiempo porque tengo que prepararme para chambear, ¿no? Entonces, cuento con unas 2 horas a lo mucho para trabajar. Entonces, realmente lo que he hecho de Swift and Tips lo he hecho de 5 de la mañana a 7 de la mañana, de lunes a viernes. Y un poquito el sábado, ya pues un poco más freestyle, ¿no? Ponle tú de 7 a 10, 11, y antes de que mi esposa me cuelgue por estar todo el día aquí metido con la computadora y eso. Pero sí. Ahora sí que yo les digo en la práctica que no necesitas 1000 horas disponibles, solo necesitas un par de minutos, un par de, de tiempo libre ahí para empezarlo, ¿no? Y el chiste es empezar y como salga. Y fíjate, me siento muy orgulloso porque si tú ves el primer video de mi canal, es una basura.
Ay, no digas eso, o sea,
bueno, ya lo siento así, sí, es único, pero eso es síntoma de que, bueno, en mi opinión, he progresado, ¿no? La edición ha mejorado, el audio ha mejorado, he aprendido cosas aquí y allá, he recibido feedback gracias a todos mis amigos ahí que me han aportado un granito de arena y me han dicho, pues esta onda a lo mejor está de más, etcétera, y con eso he tratado de compactar más los videos, ir más al grano. Ya incluso ahorita he tratado como hasta algo así como se llama como el storyteller, ¿no? No sé si lo notan, pero he tratado no nomás de, hey, pues esto es no sé, un Ford en Swift, ¿no? O sea, trato de contarles una historia para hacer ameno el video, ¿no? Porque pues, digo, si bien es un tutorial de programación, entre comillas, pero trato de no sé, pues, hacer un poco enriquecedor ahí el asunto, ¿no? Y ponerle en vestido. Entonces, pues, vamos. Ahorita llevamos, ¿qué? 1,500 suscriptores. Así que, pues, muchas gracias. Si ustedes son suscriptores de Swift and Tips, les agradezco infinitamente, pues, todo su apoyo. De que la verdad, y cualquier de YouTuber, ¿eh? O sea, si vienen, no sé, el Luisito Comunica o lo que sea que vean, pues, esos vatos no empezaron de la nada, como cualquiera, y pues es un gran logro.
Oye, pero me llama la atención porque las preguntas que te voy a hacer es porque esto definitivamente no es una tarea sencilla, ¿no? A no todos les da levantarse tan temprano y aparte tener como múltiples responsabilidades. Tú eres padre de familia, tienes el trabajo, tienes pues iba a decir hobby, pero ya se está volviendo como un trabajo también, ¿no? ¿Qué te está motivando a continuar con esto? ¿Cuál es el objetivo final que tienes?
Wow. Me voy un poquito para atrás. Yo siempre había querido ser maestro. Yo de hecho, y lo digo así, ¿no? O sea, algunas personas buscan su propósito en la vida. Y yo creo que mi propósito es enseñar. No digo que sea el mejor maestro del mundo, pero me gusta hacerlo, ¿no? O sea, me gusta motivar a las personas pues para que entiendan conceptos. Y a veces yo vi maestros en mi vida que la neta no entendía lo que estaban diciendo hasta que yo, digamos, encapsulaba un concepto de cierta forma y trataba de replicarlo de la misma manera. Y me funcionaba, ¿no? Pero un detalle, la educación, o sea, ser así como un tiempo quise ser maestro, ¿no? Así meterme a la escuela normal a estudiar, ¿no? Escuela de profesores. Pero pues ya sabrán, ¿no? La neta, no viven bien. Es una gran labor, pero la verdad es un gran sacrificio monetario. Y vives al día, básicamente, siendo maestro. Entonces, honestamente, pues no sé, pues no quería. Ya tenía, digamos, no vengo de cuna de oro, entonces dije, pues quiero, ¿hay alguna manera, pues, no, de vivir un poco mejor? Después encontré la programación, ¿no? Por azares del destino, básicamente, porque nunca tuve computadora hasta los 16 años y no tuve internet hasta los 18 años. Entonces fue casi un milagro ahí, pues, para poder aterrizar y estudiar ciencias de la computación. O sea, literal, no había programado en mi vida hasta los 18, 19 años empecé a programar. Y pues me encantó, ¿no? O sea, yo, siempre me gustan los videojuegos y así, y lo he notado en algunos de los videos, ¿no? Que pongo ahí banners de Zelda y otras cosas. Y pues siempre me gustó ver cómo hay detrás. O sea, ¿cómo se hace? No sé, yo decía, el botón de Windows, ¿cómo se hace? ¿No? O sea, ¿por qué hace un pop, no? Una alerta, lo que sea. Y eso me motivó, pues, a estudiar este tipo de cosas. Entonces, combinado con esa parte de programación con la parte de aprendizaje, pues quise hacer algo especial, ¿no? Y creo que lo que me motiva bastante, pues, es bueno, primeramente porque creo que se puede vivir de esto. Ya hay muchos ejemplos afuera de gente que lo hace. Me gustaría, pues, ahora sí que o sea, no toda mi vida ser empleado, poder de alguna forma, y lo he pensado por muchos años, de qué forma puedo hacer negocios, ¿no? O sea, he intentado algunas cosas, pero algunas cosas no me gustan, ¿sabes? O sea, necesito que me guste para poder agarrarlo. Y esta onda trae muchas ventajas. O sea, por ejemplo, también quería enseñar una de esas cosas importantes. La otra también es de que, pues, digo, ¿cómo te vas a conocer, ¿no? Bueno, pues, exponiéndote, ¿no? Ante el público, recibiendo críticas de vez en cuando ahí en un otro comentario en Reddit. Pero al final vas conociendo gente muy padre y el lenguaje sigue creciendo. Entonces, y hay muchas cosas que se pueden hacer y hay muchas preguntas por resolver. Y creo que eso es lo que pues, me ha motivado, la curiosidad básicamente y ver qué tan lejos se puede llegar. Y fíjate, no estoy pensando tanto en la meta. O sea, sí me veo, por así decirlo, como de aquí a 5 años siendo el, bueno, digamos, influencer en Latinoamérica en el tema de iOS. Espero lograrlo, pues ya ustedes me dirán 5 años después si están bien escuchando esto. Pero no, eso está ahí, pero realmente lo que yo diría que no te abrume tanto es el que te guste y el encontrar un espacio diario para hacer lo que te gusta, ¿no? Darle poco a poco a ese proyecto que tienes ahí y básicamente eso.
Eso suena muy interesante y en tu caso particular también, porque me has mencionado en episodios anteriores que tu personalidad es introvertida o que eres tímido, aunque no se note por la manera en la que te estás expresando y demás. Entonces, considerando tu personalidad, ¿cómo has lidiado con obstáculos? Por ejemplo, las críticas. ¿Y qué recomendaciones podrías dar a la banda para que, si están interesados en emprender un proyecto así, les salga bien?
Creo que una de las mayores debilidades que he tenido en mi vida y la he aprendido a dominar es la vulnerabilidad. Te la podría resumir así. O sea, el miedo a la exposición pública, a la opinión pública, el estar en desacuerdo con las ideas de otros. Hay algunos amigos developers que tienen opiniones muy fuertes. Digo, ¿y quién no conoce a un developer que tenga opiniones fuertes, no? que luego rompa la mesa porque le gusta cierto lenguaje o lo que sea. Y no es que termine cediendo y eso, pero a veces trato de escoger mis batallas, es lo que he aprendido. Si bien hay veces que hay de repente polémicas y eso, no me interesa meterme mucho en polémicas, siempre y cuando realmente deje un punto importante. O sea, por ejemplo, si se ha hecho en un partido político, está bien, o sea, date. Si tú crees que un partido político lo hace o cualquier otra cosa, adelante, bien, ¿no? Pero dentro de lo mío, pues yo creo que son lo mismo, solo que solo son colores diferentes. Entonces, no voy a ganar una batalla porque alguien tiene una opinión muy diferente a la mía, va. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de términos de cómo motivar a una persona, de cómo sobresalir de una circunstancia complicada, eso es realmente importante. Eso puede cambiar la vida de una persona. ¿Cómo cambiar la mentalidad de alguien? Si alguien piensa, no sé, que chambear, tener una chamba segura, y perdón por si alguien se ofende, tener una chamba segura en el gobierno, no sé, de unos 6,000, 7,000 pesos mensuales, que sería equivalente a ¿cuánto? $400 mensuales, es algo chilo para el resto de tu vida y así jubilarte. No sé, pues, o sea, ahí trato como de meterme a escuchar y decir, oye, no, pues, o sea, tienes potencial, no sé, o sea, creo que puedes crecer así, o sea. Y la mayor forma de que yo he tratado de combatir así como ese miedo a exponer mis ideas y mis puntos de vista, pues, bueno, ha sido un canal, ¿no? Qué mejor idea de tirarte a la alberca con eso. Pero antes de eso, más bien ha sido entender que la batalla no es contra las personas, es contra uno mismo. tú no puedes compararte con la otra persona. Y eso es un gran blocker que muchas personas tienen y que yo también tuve. Por ejemplo, tú ves al John Sonder, al Paul Hudson de Hacking with Swift, o etcétera, etcétera. La persona que tú sigas, influencer. Y dices, oye, pues estos vatos tienen millones de seguidores ya en el mundo y son una referencia. ¿Qué carajos voy a hacer yo contra ellos? ¿No? Pero eso es un punto de vista erróneo. El punto de vista realmente correcto es cómo yo puedo ser mejor y puedo demostrarme a mí mismo que lo puedo hacer. Así de simple. Y esa es la forma en que yo he visto mi progreso. Yo me comparo con el Pedro de hace un año y pues nada que ver. Y me comparo con el Pedro de hace 2 años y nada, nada que ver. Y así me puedo ir. Y es el punto luego de los hábitos atómicos y eso que hemos mencionado aquí también. Esa lucha es contra uno mismo. Si tú vences a ti mismo diariamente, constantemente, eso es lo importante. No importa si los demás hacen algo grandioso, no, que no te envidie, más bien aplaude sus esfuerzos. Hay una cita que dice que el éxito tuyo es la suma de ayudar a otras personas a tener éxito. Si tú ayudas a otras personas a tener éxito, eventualmente ellos te van a ayudar a ti. No, no esperes que todos te ayuden a ti porque tú eres Juan Camaney, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que yo trato de aportar y seguir adelante. Y si bien en algún momento alguien me puede ofender, y bueno, ofender o lo que sea, entonces no se metan con mi familia y así. Pero aún así, si lo hacen, es entender, bueno, a lo mejor esta persona no conoce mis puntos de vista, no conoce mi background, piensan que acabo de salir de ahí y que a lo mejor ellos vieron algo que yo no vi y ya por eso la gente te juzga o te perjuicia, pero es así, es un bias predeterminado que existe en la mente humana. Entonces hay que pelear contra nosotros mismos, no contra los demás.
No, sí, tienes razón. Yeah. Esta plática se tornó un poco filosófica, pero es bueno hablar de ello. Porque finalmente, aunque nosotros no tengamos nuestro canal de YouTube o cosas por el estilo, sí podemos tener varias lecciones aprendidas, ¿no? De lo que tú estás comentando. Y yo lo que me quedo, lo último que dijiste, es no buscar compararte con alguien más. Porque es... Tú bien podrías compararte con un John Sondel, ¿no? Que tiene, como bien dices, millones. Pero ya el hecho de compararte con otra persona es frustrarte, ¿sabes? Sí debes de medir progreso con base a ti mismo.
Exacto.
Y se vuelve satisfactorio, yo creo, ¿no? Porque, ok, tienes tu canal que está generando contenido educativo. Si no lo hicieras, estarías como gastando ese tiempo en puro ocio, ¿no? O viendo series en Netflix o cosas por el estilo. Eso también podría ser un gran motivante, creo.
Sí, o jugando Pokémon. Exactamente. Smash, no sé. Sí, y lo padre es que luego empiezas a ver que hay gente que te agradece. O que te pone mensajes bien padres, ¿no? Y te dice, oh, o sea, no te puso a alguien. No, o sea, te acabo de descubrir. El algoritmo de YouTube se le puso, ¿no?, enfrente del video y yo me quedé, wow, ¿no? O sea, qué padre que alguien crea que pues el contenido acá es grandioso, no sé. Y de hecho lo puse como, it's a gold mine. Yo, wow. Y esa palabra solo la había visto en otros influencers que yo sigo. Por ejemplo, Chris Du, del canal de The Future. Que si no lo conocen, véanlo, está muy bueno. Es un canal de, negociación, diseño y freelancing. Está muy bueno, The Future, como Future, pero sin la E al final, Future, ¿no? Y obvio, esto, y el contenido literalmente es oro, ¿no? O sea, y lo da gratis, está en YouTube. Obviamente tiene sesiones así individuales para personas ya que quieran pagar y quieran saber más a detalle, ¿no? Pero lo que está gratis es increíblemente valioso, o sea, no, es una locura. Entonces, a mí me halaga mucho, pues, que unas personas, que haya personas que consideren que mi material es muy bueno y pues digo gracias, ¿no? Me motivan a seguir adelante, ¿no? A no rendirme y pues a darlo todo.
Eso está muy chido. ¿Algo negativo que pienses que hay de todo esto? ¿Qué estás sacrificando, por ejemplo?
Bueno, lo voy a decir así, pero espero que no suene muy, muy fuerte. No quiero que a veces esté tiempo con mi familia. En el sentido de que pues me levanto a las 5 de la mañana. No es que ellos estén aquí a las 5 de la mañana también. Pero me refiero pues el desgaste. A veces sí es sí está cañón. Y lo que hago pues es estar todo por al menos un día a la semana es cero, basta, ¿no? Y a veces sí me cuesta, y lo digo así abiertamente. Bueno, ¿cómo te diré? Es como el, oye, va bien, ¿no? Y ahí van los views y todo eso, y necesito generar más, ¿no? Es como va la ratita, ¿no? Caminando. Pero luego tienes que entender, aguanta, tengo familia, tengo otras responsabilidades, pues, tengo que ir al súper, tengo que ir a hacer otras cosas, y no tengo tiempo, punto. Y esa falta de tiempo a veces digo, si tuviera más tiempo, la podría hacer más videos, más cosas, y ni pedo. No se puede, ¿no? O sea, no hay más. Hago lo mejor que puedo con lo que tengo. En algún momento espero que si va bien lo YouTube y otras cosas, ¿no? Pues, digamos, empiece a hacer como a emparejar lo que yo puedo estar percibiendo versus lo que recibo de YouTube y así. Y me permita luego después emprender así full time, como ya muchos lo han hecho. Creo que el Donnie Walls, no sé si lo siguen, también hizo algo parecido, ¿no? Los que mencionábamos ahorita, el John Saunders, el Pod Hudson, todos ellos también chambeaban y después ya se metieron de lleno a la generación de contenido. Por cierto, algo que no había mencionado, que también quise hacer cuando estaba chiquito, era ser cineasta. Y de hecho se lo dije a mi mamá cuando no sabía qué estudiar. Nada más que mi mamá me dio un zape, ¿no? Así con un periodicazo en el hocico, me dio así. Me dice, ¿y cómo? Dice, a ver, dime, ¿cómo piensas, dónde piensas estudiar eso? Y yo, pues sí, ¿no? No hay dónde aquí, ¿no? Pero, pues, estamos en una época muy bonita en donde cualquier persona con una cámara puede subir videos a internet y hacer lo que quiera, ¿no? Yo decidí, en mi caso, pues, en tratar de enseñar a otros, ¿no? De una manera un poquito más acá interactiva. Bueno, ese es mi estilo. A lo mejor no voy a generar millones así espontáneamente porque no es tan, ¿no? Como a lo mejor otras personas que a lo mejor hagan comedia, lo que sea, y se les dé bien. A mí se me da bien esto, creo. Entonces, pues qué padre, ¿no? Así va la cosa.
Súper bien. No, y esto, muchas lecciones aprendidas. Yo también tengo mi canal de YouTube, pero sí no le he invertido tanto tiempo. Entonces, escucharte hablar es como que... Oh.
¿Por qué crees tú...? Eso es una buena pregunta. Por ejemplo, hay mucha gente que quizás también esté con tu caso. ¿Por qué crees tú que no has conseguido? ¿Que no te ha motivado a algo? ¿O qué crees tú que sea?
Son las circunstancias, yo creo, ¿no? Luego uno pretende como forzar la situación y no... O sea, puede que lo hagas funcionar cierto tiempo, pero conforme pase, no sé, el rato, pues lo dejas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso fue el hecho de que se presentaron como proyectos adicionales. Entonces dije, bueno, vamos a darle prioridad a esos proyectos y después vemos lo del canal. Pero también podría aplicar la misma que tú haces, ¿no? Levantarse súper temprano a 5 de la mañana. Pero es que... Pues no se me ha dado. No, mi motivación no es más grande que mis ganas de seguir durmiendo, entonces.
No, y esa es otra, ¿eh? No tienen que hacer exactamente lo que yo estoy haciendo. Porque luego va a venir, pues es que es mucha friega. No. Al contrario, lean Hábitos Atómicos y lean que necesitas vencer la fricción. Yo vencí la fricción. Entonces, ¿a qué me refiero con fricción? Es... Bueno, si ves que es un masacote de esfuerzo hacer una cosa, pues dale por otro lado, o sea, ¿no? En vez de escalar la gran muralla, rodéala. Si es más fácil hacer eso, dale. Yo fíjate, yo te recomendaría algo. A ti y a los que también estén atorados con eso. Y el típico, done is better than perfect. ¿No? Y lo que he aprendido es que, si bien hacer videos en YouTube es padre, pero cuesta mucho más trabajo... que, por ejemplo, escribir. Y, por ejemplo, si tienes muchos proyectos así acá, a lo mejor puedes escribir cada 2 semanas. A lo mejor no es un periodo de tiempo tan cíclico, ¿no? Como cada semana. Pero cada 2 semanas puedes poner un Today I Learn, no sé. Oye, ¿sabes qué? Esta semana aprendí tal, tal, tal cosa. Y escribes un post de 3 minutos, 4 minutos. Uh-huh. Así lo hacen muchos. Así empezó el John Sutton, de hecho. Uh-huh. Y pues de ahí en adelante, o sea, y de ahí agarras vuelo. De ahí agarras una técnica, o sea, perfeccionas esa técnica. Y de ahí ya te escalas a 3 ondas, ¿no? ¿No? O sea, no todo tiene que ser el YouTube. Está para el YouTube. Pero nuevo, necesitas saber qué rol necesitas para empezar una máquina para editar, y el tiempo para editar y otras cosas, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, ahorita ya estandaricé un poquito mi proceso. Por ejemplo, yo uso Notion y tengo un Kanban board. Y ahí voy poniendo, o sea, ideas que van surgiendo. Luego ya las muevo así como, oye, esto necesita investigación, lo investigo. Luego ya lo investigué, ahora quiero el script. ¿Ya creé el script? Sí, porque necesito script. No puedo improvisar tan a lo loco, porque los primeros videos eran así y eran un pedote hacerlos. Y me tardaba muchas horas hacerlos. Por ejemplo, ahorita acabo de grabar uno hace rato, de Nooms, que lo van a ver pronto. Casi al mismo tiempo que subamos este podcast. Y lo grabé una hora pasadita. Y fue más que nada porque me la llevaba tosiendo porque ando un poco enfermo todavía. Pero esto hubiera sido imposible sin un script, ¿no? Y es como más una guía, ¿no? Más que estar leyendo, es como una guía, porque si no, está cañón. Y de ahí ya es editarlo, y de ahí ya es subirlo al YouTube Studio y poner todo lo que haya que hacer. Y luego, pues, y bueno, entre eso, crear el banner y luego publicarlo en redes sociales y luego ya, fin. Entonces, es una serie de pasos, pues, que vas haciendo así poco a poco. No nomás es hacer el video. El video, pues, sí, lleva muchas cosas, ¿no?
No, sí se vuelve como una especie de proceso, como tú bien señalas, ¿no? O sea, tener horarios bien definidos, herramientas que te permitan editar, crear los videos. Sí, porque si lo haces a la buena de Dios, ahí te encargo.
No. Sí, o sea, sí te puede salir una vez, pero ya que salga 2, 3 veces así a lo loco, no. Está cañón sin un proceso. Pero el proceso lo vas definiendo, no es algo que también tampoco salga espontáneamente. Necesitas explorar y esas ondas.
Hablando de procesos, me gustaría, no sé por qué se me vino a la mente, una cosa totalmente diferente a lo que estamos hablando. Estaría muy cool hablar acerca de los procesos de nuestros trabajos, ¿no? Lo que hemos aprendido y cómo han ido evolucionando. Pero bueno, unas palabras finales sobre la generación de contenido, recomendaciones finales.
Pues, no, que la me... Gracias y me halaga mucho, digo, yo sé que es mi compa y todo, pero me halaga mucho que me preguntes a mí, digo, quizás de lo poco mucho que he aprendido en este año, digo, sé que hay otras personas que me llevan kilometraje infinito, ¿no? Comparado con lo que yo tengo, pero de nuevo, lo que te puedo decir es que si ustedes quieren realmente estar en la parte de YouTube, hay 3 cosas que tienes que entender si quieres estar en este business. Así, sin ningún tutorial de nada, lo que sea. 3 cosas. 1. Hacer un video una vez a la semana. ¡Oh, es un porro de tiempo! ¡Oh, que no sé qué! Un video a la semana. No tienes que hacer una película una vez a la semana. Es un video. Puedes hacer un video de 2 minutos, de 3 minutos. Algo muy sencillo, ¿no? No, pero pues qué vergüenza hablar y que no sé qué. Hazlo, así, al chilazo, como decimos, así, al loco, así. Enfócate en la cantidad y no la calidad, aunque escuche raro. Enfócate en la cantidad, porque si te enfocas en la calidad, nunca vas a acabar. No, si vas empezando, no tienes skills todavía, ni de edición, ni de nada. Entonces, si tienes algo que decir, dilo frente a la cámara y súbelo, pum, y se acabó. No pierdas más tiempo en otras cosas. Eventualmente vas a mejorar eso. Y eso es lo segundo. Bueno, primero es una vez a la semana. Y ahora, tienes que subir eso por 2 años. No lo digo yo, lo dicen gente que ha dado cursos de cómo ser youtuber, cómo monetizar en YouTube y eso. ¿Por qué 2 años? Porque es, digamos, un estándar. No un estándar, pero es como una buena medida para que ya puedas entonces empezar a enfocar tus esfuerzos ahora sí en la parte de las métricas, en la parte de cómo monetizar mejor, cómo hacer otras cosas. No digo que no lo hagas antes, pero al principio es muchísimo más importante subir. Subir y romper esa inercia. Primero tienes que romper esa inercia. Y no va a ser fácil. O sea, te los digo, pues no, en 2-3 meses no la vas a romper. O sea, porque van a aparecer muchas cosas en tu camino y te van a evitar hacer subir contenido después, en X semana. Y luego, pues va a pasar otra cosa y otra cosa y otra cosa. Entonces tienes que encontrar una forma de seguir adelante a pesar de esas circunstancias. Yo sé que puede haber una cosa, causa de fuerza mayor, alguien, no sé, un fallecimiento o algo, pues obviamente, pero de la medida de lo posible, tratar de siempre de seguir en el rumbo. Eso por 2 años. Y dije 2 o 3. Sí, creo que había dicho 3. Ajá. No me acuerdo de la tercera. Se volvió. Pero bueno, esas dos al menos son las más importantes que yo diría que tienen que tener claro. O sea, si quieren estar aquí, es eso. Es darle para adelante. ¿Y por qué? También eso está, ya me acordé. La medida de los 2 años es también para que hagas lo que puedas con lo que tienes. Y ese es otro punto. No se compren una cámara súper profesional si van empezando. ¿Por qué? Porque a lo mejor no es lo suyo. No tiene nada de malo que no sea lo suyo. Porque se pueden dar cuenta, oye, ¿sabes qué? A mí no me gusta hacer videos. Me gusta más escribir. Me gusta más hacer podcast. Pues dense, ¿no? O sea, van a estar como peces en el agua y van a ser felices. Pero si se compran una cámara y luego se dan cuenta que no, pues ya gastaron un ferión. Mejor, váyanse adelante y dense cuenta que sí les gusta y ya después se van comprando su equipo, su mejor cámara, si necesitan una computadora mejor para editar, pues lo hacen. Y eso es lo que yo he hecho.
Suena muy, muy, muy chido.
Y de no, hecho, fun fact, yo grabo con mi iPhone 10. Ni siquiera el más nuevo. ¿Sí? Con este. Y hay una app que se llama... ¿cómo se llama? Filmic Pro. Ahí se las dejo en la descripción. Es Filmic Pro y, digamos, mirror de lo que estoy viendo en el iPhone. Ya. Si lo tienen en el iPad, pues no pasa nada. Simplemente graban y listo, ¿no? O le dan play ahí directamente al recorder del iPhone y ya, a lo mejor no es la mejor experiencia, pero es algo, ¿no? O sea, o tu celular, ¿no? Si tienen Android, pues denle con el Android, ¿no? Supongo que es 1000 veces mejor que la cámara de mi iPhone, entonces el chiste es hacer lo que se pueda, pues, con lo que se tiene.
Ah, qué chido. No, pues te agradezco mucho, Pete, que nos hayas como compartido tu experiencia en todo este proceso.
Sí, ¿no? De que, pues cuando quieran, ya saben, ahí. Luego ya que me dé de topes con otras cosas, pues ahí se las comparto.
Ah, estaría suave eso. Pero bueno, Pete, yo creo que no sé si tengas algo adicional que agregar.
No, pues en parte sería todo y pues no se rinden, amigos. Y si tienen preguntas de cualquier cosa, pues ya saben, nuestra cuenta Let's Sweet Podcast, ahí síganos, por favor. Ahí estamos tratando de subir un contenido para ustedes y pues nada más que agregar, Ángel.
Perfecto, pues me dio mucho gusto platicar contigo, Pete, y pues les mandamos un saludo a quienes aún nos siguen escuchando. En Latinoamérica, claro que también, sí. ¿Cómo ves?
Claro que sí, saludos a Colombia, Venezuela, Puerto Rico, España.
Incluso Rusia.
Incluso Rusia, la madre Rusia, claro que sí.
Perfecto, Pete, pues me dio mucho gusto hablar contigo y nos estamos viendo en un siguiente episodio.
Claro que sí. Hasta luego.
Nos vemos. Bye.
Esto fue todo por hoy. No olviden seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, Let's Sweet Podcast, y en nuestras cuentas de Twitter personal, Pete500 y Ángel Morales K. Ahora nos puedes encontrar en YouTube. Sigue a Ángel en su canal Ángel Morales y a Pete en su canal Swift and Tips. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima.